Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Muy buenos días. Les habla Eleonora Badilla Sachs. Hoy, 11 de junio, como todos los sábados, tenemos una entrevista de fondo aquí en Lenguajeos y mucha información que le servirá a todos aquellos docentes universitarios y también, ¿por qué no?, a personas interesadas en mejorar los procesos docentes. Para esta mañana tenemos a la máster en psicopedagogía y docente e investigadora de la sede regional de Guanacaste y del Centro de Evaluación Académica, Victoria González. Ella fue directora del Centro Infantil Laboratorio de la Universidad de Costa Rica por muchos años. Victoria viene a compartir con todos nosotros algunas conclusiones luego de que participó en un foro mundial sobre las clasificaciones y la rendición de cuentas en la educación superior, usos válidos y espurios, realizado recientemente por la UNESCO. Se trató de una videoconferencia que fue llevada a cabo los días 16 y 17 de mayo pasados, en conjunto con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y el Banco Mundial. Se efectuaron dos videoconferencias, una en inglés y otra en español. En la conferencia en español participaron como mediadores el profesor Martí Parellada de la Fundación Conocimiento y Desarrollo de Barcelona, Pedro Enríquez del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, UNESCO y ESALC, y el doctor Carlos Angulo Galvis, rector de la Universidad de los Andes, Colombia, y presidente del Centro Universitario de Desarrollo, SINDA. Cerca de 50 instituciones de América Latina y Europa participaron en las sesiones. Cuando volvamos, discutiremos con Victoria de qué elementos se toman en cuenta para los rankings o clasificaciones en la educación superior.
Somos UCR.
El Centro de Detección Temprana del Cáncer Gástrico, que funciona en el Hospital Max Peralta de Cartago, inició en 1995 como un programa ideado desde el Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, de la UCR.
Gracias a su labor científica y clínica, se logró reducir casi el 50% de las muertes que se daban por esta causa en la población del país que asistió a este programa entre los años 1995 y 2000.
Somos UCR.
Esta mañana tenemos el gusto de tener aquí en el estudio para lenguajear a la máster Victoria González García, quien es investigadora en el Centro de Evaluación Académica y docente en la Facultad de Agronomía. Quisiera darle la bienvenida a Victoria por buenos días, por aceptar venir a lenguajear con nosotros. Victoria, el tema de las evaluaciones de las universidades, de las carreras, de las acreditaciones, es un tema que está candente en el tapete en este momento. Hace unas semanas, el presidente del SINAES, el licenciado Guillermo Vargas, dio unas declaraciones en la prensa donde dijo que en algunas universidades en el país, no mencionó cuáles, lo que hay es un fraude para los estudiantes. Hace mismas semanas hubo un foro organizado por la UNESCO, era un videoforo que se llamaba Usos y Abusos de la Clasificación de las Universidades y fue un foro mundial. Y pronto, en estos días también, vamos a tener varios foros sobre la acreditación, uno que está siendo organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad y otro que está siendo organizado también por el Centro de Evaluación Académica, como representante de la universidad y del Centro de Evaluación Académica. ¿Podrías contarnos de qué se trataba el foro, cómo se organizó, quiénes participaron, antes de que entremos un poquito en qué se habló y qué conclusiones hay?
Primero, muchísimas gracias por la invitación y en lo que yo pueda aportar, pues encantada de estar aquí. El foro lo organizan para que participaran 4 panelistas fundamentalmente, y ellos estuvieron discutiendo el tema de los usos y los abusos de las clasificaciones de las universidades. Fue súper interesante porque se da por asumido que las clasificaciones ya llegaron al escenario de la educación superior y que llegaron para quedarse, y que además son sistemas de información que pueden ayudar en la toma de decisiones. Por ejemplo, se hablaba de universidades que revisan los rankings para decidir con cuáles universidades en el extranjero interactuar. Se habló de estudiantes que buscan esas clasificaciones como uno de los criterios para escoger centro de estudios. Sin embargo, aclararon que no era el criterio fundamental, que es uno de los criterios, pero ni siquiera es el más importante. También se habló del tema de la calidad, de que una universidad con una buena clasificación en el ranking es una universidad con calidad. Y ahí fue cuando yo empiezo como a preguntarme o a continuar preguntándome aspectos que a mí siempre me han inquietado, como es el tema de la calidad de la universidad en sus procesos de formación de profesionales. Y bueno, digamos que por ahí siguieron conversando. Luego se habla de los abusos y empiezan a tocar el tema de que las clasificaciones tienen limitaciones, y que las limitaciones casualmente se encuentran en que no contemplan explícitamente los procesos de formación que se dan en las aulas, sino que los criterios son las publicaciones, la cantidad de gente citada, las revistas indexadas. Es decir, el tema de la investigación, de la producción del conocimiento, es el que está sirviendo de referente para montar las clasificadores, digamos.
Un poco para explicar a las personas que nos escuchan, el ranking, la palabra que usó la UNESCO para hacer la convocatoria de las clasificaciones. Una vez que la universidad o las carreras se evalúan, las agencias acreditadoras las ponen en orden, de la que sacó mejor nota a la que sacó menos nota, y ese es el ranking, y eso sirve para, decías, para la toma de decisiones y también pues para que los estudiantes vean cuál es universidad le interesa matricularse, y también para que una universidad decida con cuál quiere hacer una alianza.
Sí, o incluso defender un presupuesto, o incluso para un país en la toma de decisiones.
Sin embargo, es importante que tengamos presente que en Costa Rica hay evaluación de carreras, no de universidades, y supuestamente no hay una clasificación, no hay un ranking. Entonces, aunque la agencia acreditadora en Costa Rica, que es el SINAES, diga que es que no son comparables, ¿verdad? Al no haber un ranking, lo que se hace es que se homologan en el mismo nivel. Una carrera acreditada se homologa con otra acreditada, porque no hay ranking. Entonces, se puede calificar a una universidad o una carrera como buena por su investigación, pero no por sus procesos pedagógicos y lo que pasa en el aula. ¿Es así?
Bueno, mi persona, yo te digo que eso es lo que se está dando, pero que eso no debería ser lo correcto.
Pero eso fue un tema de conversación. ¿Podrías decirme, bueno, sabemos que habían 4 moderadores, pero ¿cuántas universidades de América Latina participaron?
Bueno, de América Latina creo que éramos como 30. Ahorita el dato de memoria no me lo sé, pero sí había bastantes. El tema que acabas de plantear es un tema que dejó inquietudes incluso en los 4 panelistas y además en las personas que estábamos en el foro. Porque cuando se habló de los usos y de los abusos, se dijo que uno de los abusos era precisamente hacer una lectura incorrecta de la clasificación. Es decir, partir del hecho de que 2 carreras o 2 universidades ya rankeadas, por decirlo así, ya podrían ser comparables o asimilables, pero el representante de América Latina y la persona de México de la UNAM decía, pero eso es imposible porque los escenarios son diferentes. En ese momento, cuando nos abren la oportunidad de hacer preguntas a nosotros, hay una persona de Monterrey que dice, bueno, ¿cómo se toman en cuenta los procesos pedagógicos en estas clasificaciones? Y ahí pone este debate, ¿verdad? Porque por lo menos para mí es fundamental este debate, porque yo parto de la premisa de que, si bien es cierto, la universidad, su naturaleza es la construcción del conocimiento, la pregunta sería: ¿la construcción del conocimiento para qué? Y uno de los respuesta sería para la formación de profesionales, artistas, etcétera, sí, todo lo que esta universidad forma al servicio de la sociedad costarricense y por qué no regional y mundial, ojalá. Entonces, si los procesos pedagógicos en el aula no están siendo mirados, entonces, ¿qué es lo que se está mirando en las acreditaciones? Y ahí, ¿verdad? Yo hago una pregunta y les digo, bueno, ¿cuál es el tema? El tema es la evaluación, o el tema, ¿qué es? ¿Cómo están haciendo los procesos pedagógicos? Entonces me responde un señor que es que lo con el índice de deserción, con el índice de repetencia, pero sigue sin darme información. Entonces yo hago la última pregunta, que es que si una universidad en una muy buena posición podría tener pésimos procesos pedagógicos y que eso no quedara evidente. Y todos dijeron, sí, eso es cierto, eso es perfectamente posible. Que una universidad que esté muy bien colocada en el ranking no se esté enseñando pésimamente.
¿Una universidad o una carrera?
Una carrera, porque estamos hablando de una evaluación de la calidad. Mi tema, o mi gran interrogante, entonces, es cómo yo estoy hablando de calidad para la toma de decisiones de un proyecto pedagógico, incluso de un país, sin tomar en cuenta esos procesos pedagógicos que se están dando en las aulas, que a fin de cuentas es un impacto muy importante en la formación de los profesionales. Entonces ahí se quedó sin respuesta. Esa pregunta está en el tapete en este momento. Yo soy consciente de que, o por lo menos eso es lo que yo pienso, que un proceso pedagógico es complejo, es diferente, son personas interactuando, hay un saber en el que están construyendo, y que tratar de clasificar eso en bueno, malo, excelente, es dificilísimo. O sea, solo se podría abordar, pienso yo, desde una perspectiva compleja y transdisciplinaria, porque no se puede abordar de otra manera. Pero entonces, las clasificaciones, ¿están pensando complejamente? ¿O están sencillamente colocando en un orden de más excelente o menos excelente a la vista de quién? ¿Y sobre qué procesos evaluados? Yo no discuto que no sean buenos procesos. Yo creo que es importante y que el hecho de autoevaluarse y buscarse y mirarse los procesos me parece fundamental y está dando un salto cualitativo en muchas carreras gracias a esos procesos de autoevaluación, ya sea para certificación o para acreditación. El tema es que se está quedando por fuera un elemento fundamental en los procesos de formación de profesionales, que es precisamente el elemento pedagógico.
Por ejemplo, Victoria, si nos enfocamos en el asunto pedagógico, ¿verdad?, de cómo estamos formando, resulta que, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, y para no nombrar otras, pero pienso que eso es común, los profesores no tenemos formación en pedagogía ni en docencia universitaria. Entonces, hacemos nuestro trabajo a nuestro mejor saber y entender, correcto, lo cual no nos garantiza, aunque lo haya hecho por 50 años, que esté bien hecho. Y esa no es una variable que tome en cuenta una autoevaluación, ni una certificación, ni una acreditación. ¿Cuántos profesores formados en pedagogía tiene la universidad? Porque lo que ve sobre los profesores es el grado académico en la disciplina y las publicaciones en la disciplina, más no en la pedagogía.
Correcto. Y para ponerlo más complejo todavía, los estudiantes son diferentes, los y las estudiantes de ahora son diferentes a los de hace 4 o 5 años, no estamos hablando de hace 30. O sea que podría ser que un profesor, buen profesor, durante 30 años ya no esté siendo buen profesor, y no porque él no sea buen profesor o profesora. Es porque los procesos de interacción con el conocimiento, que además se está transformando en cada momento, y con esos estudiantes y esas estudiantes que también están mirando el conocimiento desde otro lugar, mi tesis aquí es que el saber ya no se ve como se veía antes, que uno venía a la universidad creyendo absolutamente, con la certeza absoluta de que el docente o la docente era quien nos daba la información válida y relevante para mi profesión. Eso no es que no sea cierto, pero ya no es solo eso.
Ya no es suficiente.
Ya no es solo eso. Entonces, nuestros y nuestras estudiantes vienen pidiendo algo más que el saber. Además, el contexto les exige pensar, les exige clasificar, les exige reconocer cuál es la información relevante y cuál no para su profesión. Y yo me pregunto, ¿cuántas aulas de esta universidad está transformando esos procesos pedagógicos? El punto aquí es, puede ser que un profesor haya sido bueno toda la vida, o una profesora haya sido buena, pero el contexto cambió. Y el contexto cambió integralmente. No cambió solamente que el profesor no se actualizó, que es un factor. Es que los estudiantes y las estudiantes vienen pidiendo otra cosa, y que el saber cambió, y que hay una producción aquí en la Universidad de Costa Rica, una producción de conocimiento, que yo me pregunto cuánto de ese conocimiento está llegando a las aulas.
Bueno, creo que ha sido muy, muy desafiante tu participación aquí hoy, Victoria. Te agradezco muchísimo. Sobre todo nos queda la inquietud de que estas clasificaciones de las universidades, de las carreras, están obviando e ignorando la esencia de la educación superior, sin que queramos de ninguna manera subestimar para nada la investigación ni la acción social, jamás, pero está obviando la esencia, que es el proceso pedagógico que sucede entre los estudiantes, y los docentes, y eso es un desafío que tenemos que abordar para que de verdad se incluya esa mirada de la pedagogía en la evaluación y en la clasificación de universidades. Muchísimas gracias por tu participación, gracias por haber aceptado venir a Lenguajear, y esperamos poder tenerte en un futuro aquí con nosotros.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
El dúo Buena Fe, que nace en Guantánamo, Cuba, trabaja desde 1999 creando letras de reflexión que son entre rebeldes e irónicas. Aunque en sus producciones podrían identificarse como Nueva Trova, en su más reciente trabajo, titulado Pi 3,14, lanzado al mercado este año, se pueden encontrar influencias no solo del pop y el rock, sino del world music, y su traducción literal, música del mundo o música universal, que es un género contemporáneo para integrar lo tradicional, lo folclórico y lo popular. Para hoy tenemos la canción Lo que fue, de este calculado disco Pi 3,14 del dúo Buena Fe.
Bueno, caballero, vamos otra vez.
Santuario, ángel malo con algún demonio huevo.
Que hasta la idea más justa si
fanatiza es veneno.
Más no te conozcas tanto pa' que te sorprendas.
Ya
luego
te verás regalando algo escondido en tu pecho. Que te quede siempre claro, la dicha no es el dinero.
No hay verdades absolutas ni parásitos y
si el presente es de pillaje, el futuro es de condena.
Si te gozas los detalles, habrá valido la pena.
Todos tenemos razones para dibujar el viento
con cantares que liberan ideas al movimiento.
Porque todo lo que fue y no es, es como si nunca hubiese sido. Casi todo lo que fue y no es, es como si nunca hubiese, nunca hubiese sido. Lo que fue y no es, es como si nunca hubiese sido. Es como si nunca hubiese, nunca hubiese sido. Aunque todo es relativo, tú sabes bien lo que digo. Voy de turismo al infierno, pero tú sabes que vuelvo.
Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
Si a usted le interesa capacitarse en el uso de tecnologías de la información y la comunicación para dar clases, la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con TICS, METICS, le brinda apoyo. Silvia Chacón, directora, expone los puntos más importantes en los que trabaja METICS.
La intención de la unidad es promover una docencia mejorada con el uso de tecnologías. Nosotros apoyamos a la población docente de la universidad. Trabajamos en un proceso de capacitación a docentes y por eso es que hemos organizado un programa que se llama Programa de Acompañamiento. Porque el principio esencial es acompañar a los docentes a que mejoren lo que hacen utilizando recursos tecnológicos. Uno de esos recursos, o el principal en este momento, es la plataforma de aulas virtuales que se llama Mediación Virtual. Entonces tratamos de identificar cuál es la necesidad, ya sea de la unidad o un grupo de profesores o una persona, identificamos qué necesita y en esa medida nosotros lo vamos acompañando. Bueno, un ejemplo concreto de nuestro acompañamiento es con la profesora Liet Salazar, que pertenece a la Escuela de Lenguas Modernas, particularmente a la carrera de inglés. Ella tiene a su cargo los cursos de traducción. La traducción es un área muy específica y en Costa Rica hay muy pocos especialistas en traducción. Ella es una de esas pocas personas que trabajan profesionalmente en traducción con el idioma inglés. Y tiene a su cargo los cursos, junto con otros profesores, los cursos de traducción. Ella tuvo que irse a vivir a Buenos Aires de Punta Arenas por una situación familiar y la directora de escuela le dijo, pues usted da el curso de manera virtual y le mantenemos un nombramiento. Eso fue el año pasado, el año antepasado. Y entonces ella se acerca a METICS porque no sabía nada de aulas virtuales, no sabía cómo hacer un curso virtual, pero sí era una persona fluida tecnológicamente y eso fue una ventaja. Entonces con ella fue todo el proceso, no solamente del manejo técnico de las aulas, sino el diseño del curso, el montaje del curso y el desarrollo, porque la fuimos acompañando en todo el desarrollo del curso durante el primer ciclo de este año, y ella desarrolló su curso virtual. Uh-huh. Y esa, digamos que ha sido una experiencia, digamos, tal vez de las más fuertes, porque hay un cambio metodológico completo, de dar un curso regular a un curso completamente en línea.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico catedra.u@ucr.ac.cr.
Les tenemos una invitación para esta semana. El jueves 16 de junio será la presentación de resultados del proyecto Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia. Será en la sede central de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, en Sabanilla, a las 9 de la mañana. La actividad será específicamente en las aulas 1 y 2 del Paraninfo Daniel Oduber. Y también relacionado con la tecnología, traeremos para el otro sábado a Efraín López, productor académico del área Cognición, Creatividad y Medios de la Fundación Omar Dengo. Efraín nos hablará sobre el proyecto de tecnologías móviles llamado Comunidades Conectadas. Terminamos Lenguajeos, pero no nos podemos ir sin agradecer a todas las instancias y personas que nos apoyan: la Vicerrectoría de Docencia, el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, especialmente a Armando Duarte, quien nos ayuda en los controles, y a Bárbara Ocampo en la producción. Y finalmente, muchas gracias, como siempre, a Federico Miranda y su proyecto Baula, que utilizamos en el programa. Se despide de ustedes, Eleonora Badilla Sachs.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.